Comienzo a la sesión de hoy. Buenos días. Voy a empezar, como es uso y costumbre, preguntando por las sustituciones. El grupo mixto veo que no hay, la agrupación socialista Gomera tampoco. Sí Podemos Canarias tampoco hay sustituciones. Por Nueva Canarias sé que está pendiente de conectarse telemáticamente la diputada Esther González. Por el Grupo Popular tampoco hay sustituciones. Por el Grupo Nacionalista Canario.
Sí, presidente, gracias. Osvaldo Betancor sustituye a Narváez Quintero y Nereida Calero sustituye a Nebeleidy Barreto.
Gracias. Por el Grupo Socialista no hay sustituciones. Comenzamos entonces con el orden del día, con la primera pregunta, el primer asunto de la señora diputada doña Amelia Mendoza Rodríguez, de la agrupación del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, sobre avances para sensibilizar ante el nuevo repunte de infecciones por VIH. Cuando quiera, señora diputada.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días también, señor consejero. Señor consejero, el año pasado, antes de que comenzara la pandemia, le preguntábamos justamente a su antecesora sobre las medidas y las actuaciones que estaba llevando a cabo el Servicio Canario de Salud con respecto a reducir el caso de contagios de enfermedades de transmisión sexual. Y queríamos retomar este asunto y le queríamos volver a hacer esta pregunta a usted hoy aquí, porque, como usted sabe, las enfermedades de transmisión sexual pues se han incrementado de forma notable en Canarias, sobre todo en la juventud, producido sobre todo por la disminución del uso del preservativo en las prácticas sexuales y por la falta de concienciación de la población sobre la gravedad de las enfermedades sexuales, incluyendo, por supuesto, pues una posible infección por VIH. La mayoría de los casos de las enfermedades de transmisión sexual se están dando, como he dicho, en gente joven, precisamente en menores de 24 años. Son chicas y chicos muy jóvenes, donde el desconocimiento o la falta de información creemos pues que les está llevando al atrevimiento. Por eso consideramos que es importante retomar e intensificar las campañas de concienciación. Señor consejero, específicamente, hablando del VIH, hay un repunte considerable en todo el territorio nacional, pero en Canarias tenemos una incidencia superior. Estamos hablando de unos 12,78 casos por cada 100.000 habitantes frente a 9 casos de la media nacional. Son datos del año 2018. Además, en el 2018 se reflejaba un incremento de más de 400 pacientes hasta llegar pues a la cifra de 5.213 personas infectadas. Me imagino que usted contará con datos más actualizados. Yo solo he podido acceder a los datos, como he dicho, del año 2018, pero también supongo que, teniendo los datos en la mano, pues estarán tomando medidas en el asunto. Y teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad y el estigma que siempre ha tenido asociado, pues quería conocer cuáles son las medidas que está tomando pues el Gobierno de Canarias en este asunto. Insistimos que hay que concienciar a la población. Según los datos, repito, del año 2018, el uso del preservativo disminuyó del 84% al 75%, una tendencia totalmente negativa. Deberíamos de buscar cuáles son las causas. Y recordar, además, e insistir que es el único método para evitar contagios no deseados. Porque a pesar de que contamos que las nuevas generaciones cada vez están mucho más preparadas y supuestamente tienen mucho más acceso a la información, en el tema de las enfermedades sexuales es como si hubieran perdido el miedo a contagiarse o que no contaran o no tuviesen pues la información necesaria porque ya no usan o ha disminuido, como he dicho mucho, el uso de anticonceptivos. De ahí también pues que insistimos en que se debe de retomar la labor de concienciación, hacer campañas desde el Servicio Canario de Salud y conseguir pues que nuestros jóvenes tengan conciencia de desarrollar una sexualidad pues sana y segura. Además, también hay que analizar que deberíamos de tener en cuenta si realmente los preservativos son asequibles a la población. Es cierto que una caja de preservativos, pues el precio puede oscilar de 6-7 euros en adelante, que podría parecer un precio asequible, pero hay que recordar que en Canarias pues tenemos una tasa arope de más del 35% de la población y que la pandemia pues ha venido a afectar pues muchas economías familiares de canarios y de Canarias. Además, si tenemos en cuenta que estamos hablando que quienes menos uso hacen es la población joven, donde tenemos unas islas donde el paro juvenil que supera, pues lamentablemente, el 60%, pues entenderá que nosotros queríamos también sugerirle buscar la forma o la manera de, no vamos a decir de costear 100% los anticonceptivos, pero sí quienes no tengan recursos poder acceder a esos métodos a esos métodos preventivos de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Teniendo en cuenta además que es mejor prevenir que curar y que el coste sanitario, pues muchas veces en el tratamiento de pacientes, como los pacientes que padecen enfermedades como el VIH, es para toda la vida y son al final tratamientos costosos para la sanidad, pues creemos que es una medida que merece la pena estudiar, que merece la pena poner en marcha y creemos que es viable también, pues, desde el punto de la racionalidad del gasto público. Ya no solo hablamos de salud, que por supuesto es lo primero, sino también del gasto público. Por tanto, señor consejero, queríamos saber qué actuaciones se están llevando a cabo por parte de la Consejería de Sanidad con los datos que entendemos que cuenta usted actualmente. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero, buenos días.
Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Buenos días a todos. Quisiera comenzar con una reflexión, una aclaración con relación a la situación, digamos, desde el punto de vista estadístico. Y que quiero que todos entendamos que estos datos que están realizados tanto por los servicios autonómicos como por el propio Ministerio de Sanidad, sin duda alguna, vienen condicionados por todo lo que nos ha ido pasando a lo largo del año pasado con el tema de la pandemia. Por cuanto el último informe elaborado por el Ministerio de Sanidad y que se publicó en noviembre del año pasado, con datos del 2019, pues concluye que la tendencia de las tasas de nuevos diagnósticos de VIH en el periodo comprendido 2010-2019 es descendente. Eso es lo que concluye, pero no olvidemos esta reflexión previa que yo les comentaba. No obstante, cuando vamos a otros informes como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, aquí se hizo un estudio muy importante en 32 países y concluye todo en el sentido de que el VIH también descendió un 41%, pero también descendieron de manera notable todos los diagnósticos realizados. Por lo tanto, esto se los quiero comentar porque al final es evidente que cualquier análisis estadístico tenemos que tener en cuenta ese dato previo. De hecho, en lo que respecta a nosotros, la Dirección General de Salud Pública, pues en lo que respecta a 2020, reporta el dato de 177 nuevos contagios. Es un dato provisional, lo que supondría un descenso del 6,3% en relación al año 2019. En cualquier caso, con relación a esta situación y con independencia de estos elementos estadísticos, las acciones de prevención y detección que realiza nuestro Servicio Canario de la Salud las realiza por distintas vías. En concreto, la Dirección General de Salud Pública ha mantenido toda una serie de actuaciones que son las siguientes. La continuidad del programa de pruebas rápidas de VIH, hepatitis C y LUES, sífilis, en entorno no sanitario, en colaboración con ONGs y otras entidades. La distribución de preservativos a población general, población en situación de vulnerabilidad, personas con VIH a través también de estas entidades, la información y asesoramiento también apoyado en todo este tipo de organizaciones colaboradoras en la prevención de esta enfermedad. A estas acciones se añade que se está trabajando en la implantación de un sistema de alerta informático para que desde los servicios de urgencia hospitalaria se solicitan pruebas de serología de VIH a los pacientes con enfermedades relacionadas con el mismo. Este sistema de alerta, que comenzó a funcionar desde 2016, está en estos momentos pues activándose todavía más y se calcula que los servicios de urgencia en Canarias podrían diagnosticar de forma precoz entre 40 y 180 nuevos casos al año. Se ha redactado un documento de recomendaciones dirigido al personal médico de los servicios de urgencia del Servicio Canario de Salud que define de forma específica en qué entidades clínicas debe solicitarse una serología VIH. Asimismo, y paralelamente a todo esto, desde este mes de junio se inició la puesta en marcha del protocolo profilaxis preexposición al VIH en todos los hospitales del Servicio Canario de la Salud. Esto es una estrategia de prevención combinada frente al VIH basada en la forma profiláctica de la combinación de dos fármacos antirretrovirales, acompañado de un proceso de diagnóstico, de un correcto seguimiento y de la prevención de otras infecciones de transmisión sexual, que no debe sustituir en ningún caso la utilización del preservativo. Esta estrategia está financiada por el Sistema Nacional de Salud y se dirige a personas con un riesgo elevado de adquisición de la infección por VIH. Por lo tanto, está dirigido a personas adultas con seronegativas, con alto riesgo de infección por VIH. Además, este protocolo comprende la realización de pruebas de detección del VIH, el cribado de otras infecciones de transmisión sexual y el apoyo a la adhesión, así como el tratamiento de todas las personas con resultados positivos en la prueba de detección del VIH. La población diana a la que se dirige es a grupos de personas con riesgo elevado de adquirir el VIH establecidos en el Plan Nacional sobre el SIDA. Las solicitudes para acceder a este programa se realizan a través de los centros de salud y si se cumplen las condiciones para el acceso, pues se realizan las pruebas analíticas, etcétera, etcétera, con los controles periódicos para hacer el seguimiento pertinente y oportuno para todo este tipo de personas. Y, en definitiva, pues en conjunto estas son las acciones que estamos realizando y, como digo, debemos no solo en esta materia tener, digamos, cierto cuidado, relativizar lo que son los datos de todo este año pasado, porque evidentemente no ha funcionado todo de una manera normal cualquier aspecto que podamos abordar con relación al contexto pandémico.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada María del Pino González Vega, del Grupo Socialista Canario, sobre el programa de prevención de la conducta suicida. Cuando quiera, señora diputada.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor consejero. Señoría, el aumento de las patologías de salud mental y especialmente de la depresión ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a alertar de la importancia de atajar una situación que, según sus previsiones, se convertirá en el año 2050 en el primer problema de salud. Según los datos de esta entidad, en el 2018 la enfermedad afectaba ya a 300 millones de personas en todo el mundo. De hecho, se estima que una de cada cinco personas llegará a desarrollar un cuadro depresivo a lo largo de su vida. Una realidad que, como todos conocemos, ha empeorado tras los efectos de esta pandemia. En Canarias, el 25% de la población padecía ya antes de la pandemia cuadros de depresión o ansiedad. La depresión es, por tanto, un problema de salud pública de gran prevalencia, de una importante repercusión en la calidad de vida de las personas y el principal factor de riesgo de suicidio. En España, la tasa de suicidio es de 7,54 personas por cada 100.000 habitantes, un dato que empeora en nuestra comunidad autónoma, en Canarias, que registra la tercera tasa más alta a nivel nacional, con un 9,5 casos por cada 100.000 habitantes. El Plan de Salud Mental de Canarias cuenta con una línea estratégica dedicada a la prevención y al tratamiento de la conducta suicida, cuyo primer objetivo planteó la necesidad de disponer de un programa que tomara como base lo que contenía esta línea. Por ello, la Consejería de Sanidad está elaborando el Programa de Prevención de la Conducta Suicida en Canarias, que constituye una herramienta indispensable para la prevención del suicidio en los próximos años en Canarias. Este programa se ha basado en lo que establece la línea estratégica de prevención y tratamiento de la conducta suicida del Plan de Salud Mental de Canarias 2019-2023, incluye 7 objetivos específicos y 35 acciones encuadradas en múltiples niveles, como acciones dirigidas a la población, a la formación y a la mejora de la actuación clínica. Desde el Grupo Socialista valoramos las acciones que se están realizando desde el Gobierno para mejorar la salud mental, como las nuevas unidades de atención ambulatoria y de hospitalización específicas para pacientes con trastornos de la conducta alimentaria o la creación de un módulo específico asistencial con enfermería especialista en salud mental en las urgencias del Hospital Insular Materno Infantil, entre otras medidas que se han ido poniendo en marcha desde el Gobierno de Canarias. Señorías, sin duda, la pandemia ha afectado de forma negativa a la salud mental, por lo que resulta imprescindible establecer las acciones prioritarias para atender de forma urgente las demandas actuales de la población canaria. Por lo que desde el Grupo Socialista consideramos necesario actualizar y mejorar el Plan de Salud Mental de Canarias 2019-2023 para adaptarlo a las necesidades actuales por la pandemia del COVID-19. Y solicitamos que se ponga en marcha el Programa de Prevención de la Conducta Suicida para mitigar los efectos negativos de la pandemia en la salud mental y reducir el riesgo de suicidio en Canarias. Por lo que nos gustaría, señor consejero, conocer en qué estado se encuentra la tramitación del Programa de Prevención de la Conducta Suicida y qué acciones se han desarrollado hasta el momento. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor consejero, cuando quiera.
Gracias, presidente. Gracias, señoría. Efectivamente, ya es probablemente el cuarto o quinto debate o acción parlamentaria que tenemos con relación a los problemas de salud mental derivados de la pandemia, ¿no? Y evidentemente este es un elemento concreto, que es el tema relacionado con los suicidios y que no solo nos preocupa, sino nos ocupa a la hora de poder abordar este asunto. Usted misma estaba señalando un dato claro, y es que tenemos una tasa de 9,5 suicidios o casos por 100.000 habitantes y que evidentemente nos coloca en el pelotón de cabeza por encima de la media española en esta materia. Dentro, como usted ha señalado claramente, dentro del Plan de Salud Mental de Canarias existe una línea estratégica específica dedicada a la prevención y el tratamiento de la conducta suicida. El objetivo general de esta línea, como no puede ser de otra manera, es reducir la tasa de intentos de suicidio y autolesiones que en Canarias se están produciendo mediante mejoras en las actuaciones sobre la población y en la atención a los pacientes con riesgo suicida en términos de prevención, detección precoz, intervención, seguimiento y coordinación. El programa de prevención de la conducta suicida en Canarias ha sido coordinado por el Servicio de Salud Mental de la Dirección General de Programas Asistenciales y el Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública. En estos momentos su alcance es muy amplio, ya que cuenta con acciones pertenecientes a múltiples niveles y áreas como pueden ser los sistemas de registro, los análisis epidemiológicos, la coordinación, las acciones dirigidas a la población general, la formación de profesionales sanitarios y profesionales clave no sanitarios, la evaluación e intervención en situaciones específicas de riesgo y complejidad y acciones relacionadas con la pandemia por el COVID-19. La situación actual del plan es que el plan está terminado y está en fase de implementación en la red asistencial y estará en la red asistencial implementado en el mes de septiembre. En estos meses del verano vamos a ir pues articulando las acciones específicas para que esto sea ya una realidad en esa fecha. Hay que destacar que al mismo tiempo que se ha trabajado en ese desarrollo se han puesto en marcha otras acciones, como son, se ha impulsado la mejora del registro de los intentos de suicidio en la historia clínica electrónica, su implantación está en curso, se ha desarrollado la realización de informes epidemiológicos detallados sobre la conducta suicida con periodicidad anual, se han realizado actividades formativas dirigidas a los profesionales de la atención primaria, se han realizado también, o se están realizando, acciones dirigidas a mitigar los efectos socioeconómicos negativos de la pandemia a través de una coordinación con otras consejerías, con los cabildos, con la FECAN, con la FECAI, y también se están realizando acciones de información, formación, dirigidas a mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre la salud mental de los profesionales sanitarios y profesionales no sanitarios de primera línea.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre los avances en las obras del búnker de oncología radioterápica de Lanzarote. Cuando quiera, señora diputada.
Muy buenos días, gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Pues sí, la pregunta es hacer este seguimiento que como diputada por la isla de Lanzarote pues y las asociaciones me preguntan y me dicen a ver cómo está la situación. Entonces queríamos saber cómo está en concreto la obra del búnker de radioterapia, cómo van los avances, para cuándo está previsto que se acabe. Y después, importante, por eso en esta época que ya va a punto de que empiece julio y las vacaciones, nos dicen importante porque cara a los próximos presupuestos, que tengan muy claro que no solamente una vez finalizada la obra ya está, sino toda la maquinaria necesaria desde acelerador lineal, el PEC, todo esto que esté en los presupuestos y los profesionales y las profesionales necesarias para que se ponga en marcha. Ya saben que es una demanda que viene en Lanzarote desde hace muchos, muchos años, pospuesta sistemáticamente. Parece que ahora va en serio y nos alegra mucho pensar que por fin se va a dar una solución, pero nos dicen, alerta, que empieza, que sabemos que la COVID ha parado todo un poco y que las prioridades como que han sido otras, pero el cáncer es importante, es una enfermedad muy importante porque se lleva mucha gente por delante. Todo el tratamiento es complicado, ya sabemos lo que sufren las personas cuando tienen que desplazarse a la radioterapia, a las distintas islas, y el desgaste que eso significa a nivel emocional, a nivel familiar y en todos los niveles, por supuesto a nivel laboral también, y todas las repercusiones que tiene a título económico. Entonces, saber un poco cuándo, cómo, si está previsto, ya lo seguiremos trabajando ahora cuando toque los presupuestos, la importancia de tener las pruebas diagnósticas, todo lo que sea necesario. Se nos hablaban del PEC, yo tampoco lo creía mucho, el acelerador lineal y todos los requisitos. Y después, también, y mientras tanto, con respecto a los traslados, que tienen que ver también con la cantidad de personas que se desplazan todos los días de la isla para recibir tratamientos de radioterapia, nos pedían desde las asociaciones una mejor comunicación de cuáles son sus derechos con respecto al tema de la guagua, que lo recoge o no lo recoge, los servicios en común. Otro tema importante, para reservar los aviones, creemos que es bastante mejorable, que se pueda hacer vía llamada telefónica una vez que ya ha llegado al vínter del aeropuerto en la comunicación de la Seguridad Social de que está confirmada el traslado de esa persona, que no tenga que haber un desplazamiento. Que fíjense, en una isla como Lanzarote, que no tenemos desde todos los pueblos comunicación con el aeropuerto. Una persona dependiente necesita que alguien la lleve o vaya en su nombre para hacer una reserva de un vuelo. Y si no consigue que se lo hagan con tiempo, a veces se queda que tiene que viajar tal día, tal hora y no hay plazas, que es que ese es otro problema. Es decir, esto es algo, en principio, muy muy sencillo, muy burocrático, pero que es susceptible de ser mejorado y que mejora la calidad de vida de esas personas que continuamente tienen todavía que salir trasladadas para ir a los hospitales de referencia. Atender un poco esos pequeños detalles, que igual no son costosos, que es simplemente llegar a un acuerdo con Vinter, y es una demanda de la población que sufre estas consecuencias. De verdad, la población de Lanzarote en general, asociaciones como AFOL en particular, tienen mucha esperanza, tanto en este Parlamento como con este Gobierno, para que por fin se culminen derechos y anhelos y demandas largamente solicitadas, y esperamos realmente en ello. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero. Sí.
Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Este es de los temas que de mi toma de posesión ha sido de los primeros que hemos tratado en relación a los asuntos relacionados con la consejería, ¿no? Y que, obviamente, pues se explicita como consecuencia de una demanda clara por parte de los ciudadanos, en este caso de Lanzarote, con relación a un servicio que, evidentemente, todo el mundo considera que es absolutamente necesario. Por entrar en esta última parte, yo creo que es evidente que este asunto que estamos hablando de facilitarle, pues digamos, toda la prestación de esos servicios a personas que a lo mejor hasta una acción muy simple, como puede ser reservar un vuelo, pero le puede resultar pues más compleja que hacerlo con un apoyo desde nuestro aparato administrativo, pues evidentemente vamos a estudiarlo y vamos a ver cómo podemos pues facilitarle las cosas a la población, ¿no? Sin duda, no cabe la menor duda. Esta es una obra, además, de las que mejor me sé, porque, claro, precisamente por este antecedente que le comentaba, y no voy a repetir aquí las mil y una vicisitudes que ha tenido, de parálisis, etcétera, todo el tema de la realización de este búnker. Quizás lo más importante, y creo que el interés de su pregunta, que, bueno, todo eso ya lo sabemos, ¿dónde estamos? Como saben, en marzo pasado, por una orden directa del propio consejero, pues levantamos la suspensión que estaba con relación a lo que era la realización de la obra. Se realiza ese levantamiento de la suspensión y ha continuado, pues, haciéndose la obra con certificaciones continuas a lo largo de todos estos meses. La obra del búnker, la obra principal, está finalizada, como sabe, luego lleva toda una serie de salas anexas, que es donde se está trabajando ahora, y la información que tenemos por parte de la propia empresa adjudicataria es que el 1 de octubre de este año está concluida la totalidad de las obras y, por lo tanto, dentro del plazo establecido después de haber levantado la suspensión de la propia realización de las obras. Con relación, porque claro, no solo es terminar la obra, debemos correr en el equipamiento y no esperar, obviamente, a que termine. En este momento ya la unidad encargada para hacer el pliego de prescripciones técnicas fue el Hospital Universitario Doctor Negrín, tanto para el suministro, equipamiento y el posterior mantenimiento. Este pliego está terminado, así como los certificados de exclusividad y el pliego de prescripciones técnicas de un microacelerador para implantar la radioterapia intraoperatoria para la cirugía de mama. Por lo tanto, en estos momentos, ahora mismo, esta es la situación desde el punto de vista administrativo. Terminar la obra en octubre, tenemos los pliegos y sacar cuanto antes la licitación para que el equipamiento se pueda realizar en el menor tiempo posible.
Gracias, señora diputada. Le queda un minuto. ¿Quiere hacer uso de él? Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada doña Virina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre acciones para reducir las altas tasas de obesidad infantil y juvenil. Cuando quiera, señora diputada.
Gracias, presidente. Señor consejero, buenos días. En Canarias, 4 de cada 10 menores tienen sobrepeso. Estamos hablando de más del 40% de los niños. De ellos, pues un 24% son menores que tienen sobrepeso y un 18% que tienen obesidad. ¿Y qué va a ocurrir con estos niños? Pues que van a vivir menos que sus compañeros que no tienen sobrepeso, porque usted sabe que el sobrepeso, que la obesidad conlleva luego patologías como son la diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso el cáncer. Por eso, desde mi grupo, consideramos que es fundamental tomar medidas para atajar esta situación cuanto antes. ¿Sabe usted también que está vinculada ese sobrepeso, esa obesidad también, a un mayor riesgo de exclusión social? El 35% de las personas que están en situación de pobreza o de exclusión social en Canarias tienen sobrepeso o obesidad. Y en una reciente visita que hice al Banco de Alimentos de Las Palmas, pude comprobar cómo, al tener menos recursos, les llegan menos fondos, entre otros por parte del Gobierno de Canarias, que apenas les ha dado 50.000 euros a cada banco de alimentos en este año, pues me explicaban cómo están teniendo que renunciar a comprar productos que son más saludables, pero también más caros, como son las frutas, las verduras, los productos frescos, y gran cantidad de los alimentos que reparten pues son donaciones de empresas que lo hacen con la mejor voluntad, pero no siempre reúnen esos requisitos saludables para las familias. Así que me preocupa la situación en las que están esas miles de familias en Canarias con respecto a esos alimentos que reciben de los bancos de alimentos que, como digo, por falta de fondos, por falta de recursos, pues prescinden de algo tan fundamental en la dieta como son las frutas y las verduras. En Canarias hasta ahora se han puesto en marcha distintos programas, tanto por parte de la Consejería de Sanidad como de Educación, para tratar de reducir estas altas tasas de obesidad de la población en general y de la población infantil. Sin embargo, señor consejero, creo que hasta ahora no han sido sino parches, porque no hemos conseguido lograr el objetivo. Y es fundamental un trabajo conjunto de las consejerías de Sanidad y de Educación. Yo, como madre, tengo a mi hijo en un comedor escolar y he de decir que muchos días el menú que toma mi hijo no me parece que sea el más saludable posible. Y creo que la Consejería de Sanidad tiene que hacer un esfuerzo en la supervisión de lo que comen los niños en nuestros colegios. En una enmienda que presentamos a los presupuestos de la comunidad autónoma, los últimos presupuestos, que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, exigimos al Gobierno que trabajara en un plan de lucha contra la obesidad infantil y juvenil, que lo hagan de forma conjunta sanidad, educación, agricultura, transición ecológica, y que presenten un plan en esta Cámara, incluso con recursos, si es necesario, como por ejemplo para esas familias más necesitadas de Canarias, para que tengan una alimentación saludable. Me gustaría saber en qué punto ese plan se tiene que presentar, señor consejero, el próximo mes de julio, para cumplir con la fecha que exigíamos en esa enmienda, 6 meses después de la aprobación de los presupuestos. ¿En qué punto están ustedes con respecto a ese plan para presentarlos en esta Cámara? Y también me gustaría trasladarle la necesidad de contar con un estudio más actualizado acerca de esta situación, porque el último estudio que realizó la Consejería de Sanidad con respecto a la situación de la obesidad infantil y juvenil en Canarias, pues es de hace más de un lustro, y por tanto es necesario actualizar los datos, y más teniendo en cuenta que incluso los docentes nos comentan cómo los niños, tras la pandemia, han vuelto a las aulas pues con mayor sobrepeso del que tenían antes del confinamiento. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Gracias, señora diputada. Vamos a ver, compartimos claramente la preocupación que manifiesta usted y su grupo con relación a esta situación. Efectivamente, los datos que tenemos con relación a la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, pues en el caso de España, pues tenemos un 34% en relación a la población que está entre 3 y 24 años. Estos son datos del año 19. Y, en cualquier caso, en ese contexto, Canarias está entre las comunidades autónomas que, obviamente, tienen las cifras más altas. En este caso, nosotros tenemos un dato en torno, las cifras aumentan casi un 40% entre 3 y 8 años, siendo la obesidad la causante, en este caso, del 14,2% de todos los casos que tenemos en esta materia, ¿no? Por lo tanto, efectivamente estamos ante una situación que necesariamente tenemos que abordar de una manera absolutamente clara. El último informe del que se dispone, que es el estudio Aladino, que es alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad en España, señala que además se hizo un estudio sobre más de 16.000 escolares del país de 6 a 9 años y que 4 de cada 10 efectivamente presentaban exceso de peso, es decir, el 40,6%. En el caso de nuestra comunidad autónoma, el dato es el 43%, y hay que recordar que en un principio, por eso siempre señalo yo mucho cuidado con todos estos estudios, porque en el año 2011 señalaba que era el 49,6. Como usted ha señalado, es más que evidente, todo el mundo, más allá de finalizar los estudios pertinentes, señalan que el efecto de la pandemia ha aumentado claramente, no solo en la población infanto-juvenil, sino en general, toda la materia esta relacionada con el sobrepeso y la obesidad. Como usted señalaba también bien, en la actual ley de presupuestos se aprobó en una disposición adicional el que el encargarle a esas consejerías que usted ha señalado, más la de derechos sociales, que realizáramos un plan de salud mental para traerlo aquí al Parlamento. La propia disposición señala que ese plan lo elaboremos previo a un estudio actualizado sobre esta materia, que es el último que tenemos desde prácticamente hace un lustro, ¿no? Y por lo tanto, en estos momentos, y por decírselo con absoluta claridad y precisión, nosotros estamos en esa fase, estamos haciendo el estudio previo, que pues, estoy seguro que todas sus señorías entienden que en el contexto en el que nos movemos, pues es difícil pues realizar tareas de esta envergadura. En cualquier caso, lo estamos acometiendo porque, como digo, consideramos y estamos absolutamente de acuerdo con la finalidad y la necesidad de realizar una acción contundente con relación a este problema que, como usted bien también ha señalado, luego produce toda una serie de problemas posteriores a lo largo de la vida de estas personas. En cualquier caso, con independencia de estar haciendo el estudio, nosotros hacemos una serie de acciones, por un lado por la Dirección General de Salud Pública y por otro lado por la Dirección General de Programas Asistenciales. En el caso de salud pública, estamos desarrollando, implementando diversos programas en línea con la estrategia NAO, Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad del Ministerio de Sanidad. Se han implementado en el ámbito escolar, familiar, comunitario y con los centros de atención primaria. Todas estas actuaciones están dirigidas a toda la población infanto-juvenil. Tenemos en marcha el proyecto Delta de educación nutricional, el programa de intervención para la prevención de la obesidad infantil, el programa PIPO, programa de comedores escolares, que tiene la guía de comedores escolares actualizada del año 2021, el plan de frutas y verduras en la escuela como medidas de acompañamiento en colaboración con la Consejería de Agricultura y la de Educación, la guía de atención a escolares con diabetes, el programa LIPA, alimentos a la palestra y actividad física, dirigido a prevenir también el sobrepeso y la obesidad en la edad escolar. Este programa se inició en el 2019 y va dirigido a escolares entre 6 y 16. También está en marcha el programa 100% Salud Street Workout, que consiste en principalmente la recuperación de espacios comunitarios y utilizar la actividad física como alternativa eficaz para la prevención del exceso de peso. Y tenemos otro programa que se llama Engánchate al Deporte, con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que se trabaja con jóvenes en edad escolar de segundo y tercero de la ESO. Por parte de programas asistenciales, pues tenemos un programa de salud infantil en todas las consultas de pediatría de atención primaria. Se realiza un registro de la actividad física, del diagnóstico de la obesidad en la historia clínica. En estos momentos, a mayo de este año, tenemos en Canarias, en la historia clínica, entre 3 y 14 años, niños que tienen un diagnóstico de obesidad, 26.961. Tenemos un programa de fomento de la lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida. Se están revisando las curvas de crecimiento en la historia clínica para incorporar las curvas de la Organización Mundial de la Salud. En este caso son unas curvas por debajo de los 5 años y luego hay otras curvas que van para los mayores de 5 años. Estas curvas, pues evidentemente, saldrán por defecto al utilizar la historia clínica de atención primaria en cada grupo de edad. Por lo tanto, continuamos haciendo acciones desde estos dos centros directivos y, evidentemente, esperamos concluir el estudio que nos ha señalado la propia ley de presupuestos, pues, lo más breve posible.
Gracias, señor consejero. Tiene un minuto, lo quiere usar, señor. Sí, un segundo. Bueno, yo le marco, no se preocupe. Cuando...
Gracias, presidente. Señor consejero, me he quedado realmente pues alarmada con ese dato que usted nos acaba de dar, de que están diagnosticados por los pediatras nada menos que 26.000 niños en Canarias con obesidad en estos momentos. Por tanto, yo creo que lo urgente, que sin duda es el COVID, no nos tiene que hacer dejar de trabajar en lo importante, que es esta pandemia silenciosa también, que es la obesidad, y aparte usted sabe que es un factor de riesgo añadido para aquellas personas que también enferman de COVID. Por cierto, que yo creo que este Parlamento tampoco puede vivir al margen de la realidad, de la actualidad, de lo que está pasando ahora. Es cierto que todas las preguntas fueron registradas para esta comisión hace ya pues una semana y, por tanto, no había sucedido lo que ha pasado en la isla de Tenerife. Me gustaría aprovechar también para que usted nos hiciera una valoración sobre este auto que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acerca de las medidas que había tomado el Gobierno y qué piensa hacer el Gobierno al respecto, porque entiendo que hay una gran preocupación que compartimos todos sobre la incidencia del COVID en la isla de Tenerife. Si usted pudiera también hacer una valoración y explicarnos qué medidas piensa tomar el Gobierno al respecto. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero, se le había acabado el tiempo, pero si quiere le doy un minuto más.
Efectivamente, todos compartimos la preocupación con relación a la situación de la isla de Tenerife, que en cualquier caso debemos hacer un pequeño paréntesis, no tiene nada que ver con otras situaciones pretéritas, es decir, otra cosa que nos movemos en un contexto distinto. En estos momentos nosotros estamos analizando ese auto, que como saben no cabe recurso frente a él, y hay 3 días para aportar la documentación que nosotros estimemos pertinente, y hoy mismo tenemos, habíamos tenido, sin existir el auto, una reunión con todas las patronales que tienen acreditación, que tienen acreditada la representatividad del sector de la hostelería y la restauración, para precisamente hablar y ver que en esos entornos qué medidas, qué elementos se podían implementar en este contexto que, como digo, nos preocupa a todos. Hoy, al mediodía, volvemos a tener una segunda reunión con todos los sectores y de ahí, por lo tanto, tanto de esa reunión como del análisis del auto con los distintos informes que estamos elaborando, pues se fijará la posición definitiva del Gobierno. En cualquier caso, lo que tenemos que transmitir con relación a este asunto, y yo siempre les apelo a que miren lo que nos está pasando en este contexto en el que estamos ahora, ya se señala además con una claridad rotunda la Agencia Europea del Medicamento, incluso la Organización Mundial de la Salud, que el próximo mes, el mes de agosto, ya la cepa mayoritaria va a ser con claridad la cepa Delta, la cepa de la India, que tiene un índice de transmisibilidad muchísimo mayor que la cepa británica, que a su vez tiene un índice de transmisibilidad mucho más alto que la originaria que nos vino de China, ¿no? Y por lo tanto, esta situación, yo pongo siempre algún ejemplo para que nadie baje la guardia, el destino seguro de Europa hace apenas un mes era Portugal, y así se publicitaba en todas las campañas. Hoy en día Portugal, como ustedes saben, es el segundo país más contaminado por el virus de toda Europa, detrás del Reino Unido. Por lo tanto, ninguna situación está garantizada, ninguna situación nos debe permitir que estemos relajados ni con la guardia baja, ¿no?
Gracias, señor consejero. Ruego a sus señorías intenten, en la medida de lo posible, ceñirse al debate de la pregunta que han presentado para poder cumplir con los tiempos. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada Sandra Domínguez Hormiga, diputada adscrita, sobre la previsión de crear protocolos de actuación médica en relación al climaterio. Cuando quiera, señora diputada.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señor consejero. En Canarias somos más de 1 millón de mujeres, 1.133.000 mujeres, de las cuales se sabe que aproximadamente el 80% sufriremos los síntomas, o sufren los síntomas, algunas de ellas ya, de lo que es el climaterio o el mal llamado, o la mal llamada menopausia. Con lo cual hablamos de 900.000 mujeres, de ellas una tercera parte de nuestra vida, como decía, sufriremos las consecuencias y los efectos del climaterio o la menopausia. Son, según la Organización Mundial de la Salud, entre el 60 y el 70% de las mujeres no tienen conocimientos básicos de los impactos físicos y psicológicos de este proceso evolutivo. Menopausias de todo tipo, mujeres con 30, 40 años que sufren menopausia por motivos quirúrgicos, por motivos oncológicos, por motivos naturales. Con lo cual, con esto lo que quiero decir, yo sé que a usted no le gustan mucho los números, pero con esto quiero decir que la necesidad de crear un protocolo específico para este proceso evolutivo de las mujeres viene fundamentada, si no por ideales políticos, sí por ideales numéricos. Es decir, sería el protocolo que más se utilizaría de forma numérica en materia de sanidad. La menopausia está rodeada de muchísimas connotaciones de carácter peyorativo casi siempre. De hecho, el ciclo menstrual siempre ha estado rodeado de este silencio, de estos tabús, de estos prejuicios. Y es una etapa invisible en la mujer. La pérdida hormonal es un ciclo evolutivo. Hay un periodo de premenopausia que suele durar un periodo de 5 años, y en ahí se producen unos cambios en la mujer de todo tipo. Síntomas vasomotores, sequedad de la piel, mucosa, cambio de la masa corporal, inicio de la pérdida de la masa ósea, aspectos psicológicos, cambios emocionales, depresión, ansiedad, pérdida de capacidad de atención, cansancio, pérdida de energía, irritabilidad, melancolía, insomnio, calores, sudoración fría, repentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, a pesar de que no es una enfermedad, desde luego sí tiene consecuencias en la vida, en el ciclo de la vida de las mujeres. Entendemos mujeres como personas, para no ser, no excluir el concepto de mujer amplio, sino personas con útero. Y la menopausia realmente es el momento en el que se aparece esa capacidad fértil.
Como decía, el climaterio es una situación, un fenómeno natural que necesita asistencia médica en muchos casos. De hecho, en el último congreso que hubo en Canarias en el 2018, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia decía que el 75% de las mujeres canarias necesitarían tratamiento, y aún así eran muy críticos con la situación sanitaria, en el sentido de que este tratamiento, que normalmente suele ser una sustitución hormonal, no se está produciendo. Decían, además, señalaban que la situación de la mujer, según su situación económica, podría tener una mejor calidad de vida o no, porque por poder disfrutar, bueno, disfrutar entre comillas, por poderse poder tener este tratamiento. Pero lo que está claro es que hay una ausencia de políticas públicas en general, a nivel estatal y a nivel autonómico. Hay una falta de consideración en el mercado laboral de las consecuencias del climaterio en la mujer. Hay una nulidad del tratamiento por parte de los medios de comunicación. Hay una falta de educación sexual integral. Hay un silencio en la sociedad que refuerza el tabú y que, de forma silenciosa, hace que la mujer muchas veces pues se avergüence de esta situación y no acuda al médico para intentar paliar los síntomas de esta. No tenemos estadísticas, no tenemos números, no tenemos que nos permitiesen ver un impacto social en la calidad de la vida, de quiénes, qué mujeres buscan ayuda, qué mujeres no la buscan, para así poder tomar a cabo una serie de políticas públicas y diseños de decisiones. Por eso, a mí me gustaría que esta iniciativa fuera una PNL. Como usted bien sabe, yo no tengo esa facultad institucional, estoy limitada solo a hacer preguntas, pero sí me gustaría que algún partido político que pudiera tener este tipo de iniciativa hiciera suya, o por lo menos se hiciera eco de esta demanda. Entiendo que un protocolo para esta situación es absolutamente necesario. Las mujeres canarias, cuando acuden al médico por toda esta sintomatología, urología, ginecología, se encuentran en un bucle burocrático que les pasan de un departamento a otro porque realmente no hay una asistencia integral. Es absolutamente necesario que los médicos, que se afronte de forma integral esta situación, que se elaboren estas estadísticas y que se asuma no como una enfermedad, pero sí que sí que tiene consecuencias después todo este tipo de sintomatología, con unas enfermedades de osteoporosis, de cardiovasculares, etcétera, etcétera. Por eso simplemente le ruego que nos informase si tiene previsto algún tipo de protocolo, porque sé que hay memoria y hay muchísimos programas específicos, pero no un protocolo de actuación concreta. Y si no lo tiene previsto, pues por lo menos que se empiece a trabajar en ello. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada, señor consejero.
Gracias, señoría. Buenos días. El Servicio Canario de la Salud, en él disponemos de una guía de climaterio que está integrada en el programa de atención a la salud afectivo-sexual y reproductiva. Y esto está publicado y disponible en la página web del propio Servicio Canario de la Salud. En ella se determinan las intervenciones en materia de climaterio para mejorar la salud de las mujeres en esta etapa de la vida. Asimismo, en esa misma dirección web se describe la población diana a la que está dirigida, que en este caso son mujeres con edades comprendidas entre los 45 y 64 años, con independencia de que hayan aparecido o no sintomatología climatérica. Los datos actuales de los que disponemos con relación a esta población, incluida en los márgenes de esta sintomatología, nos señalan un censo de 330.470 mujeres. En este protocolo, en esta guía, se define la priorización de este servicio a las mujeres con sintomatología climatérica intensa, que afecta a su calidad de vida, sobre todo en casos de menopausia precoz o artificial, mujeres que realizan tratamientos ineficaces, mujeres con otras patologías, como usted misma ha señalado, patologías asociadas como incontinencia urinaria, osteoporosis, mujeres en situación que previsiblemente limiten el acceso, tanto el acceso físico a la consulta como el acceso a la información por las propias barreras culturales u otras, que estaríamos hablando pues de asuntos relacionados con problemas de comprensión, analfabetismo, nivel sociocultural bajo, aislamiento social, mujeres con pocos recursos adaptativos, dependientes, inmigrantes, personas que no tienen, mujeres, trabajo no remunerado y que pueden además incluso ser cuidadoras de dependientes, Las consultas que se establecen en esta guía, en este protocolo de cribado, atención y seguimiento, se desarrollan en distintas fases. Una primera es una primera consulta donde se debe abrir o actualizar la historia clínica y se realiza una valoración climatérica y psicosocial, además de educación sanitaria, tanto a nivel individual como grupal. A continuación hay una revisión anual donde se valora cómo es la evolución de los síntomas climatéricos y la autopercepción de afectación a la propia salud de las personas. Y luego, bianualmente, se realiza un seguimiento y cribado de incontinencia urinaria y factores de riesgo de otras patologías que puedan estar asociadas a esta situación. En caso de que se paute algún tipo de tratamiento hormonal sustitutivo, y en los casos de mujeres con alteraciones menstruales o con sintomatología climatérica, está planteado otro tipo de seguimiento más exhaustivo, con consultas cada 3 meses a partir de la primera valoración, para seguir una valoración y evaluación de un tratamiento pues típicamente pautado. Por otro lado, aquellas mujeres con difusión de suelo pélvico pueden ser remitidas a las unidades de suelo pélvico y reeducación pélvica de referencia, ubicadas en los hospitales de la red de nuestro Servicio Canario de la Salud. En cuanto a la actividad quirúrgica mayor ambulatoria de los diagnósticos realizados con patología de suelo pélvico en mujeres con edades comprendidas entre los 45 y 64 años, los datos obtenidos en este primer trimestre son prácticamente los mismos datos que tuvimos con relación al primer trimestre del año 2020. En el caso de detección precoz de la osteoporosis, la valoración diagnóstica, seguimiento y evaluación del tratamiento exige pues la realización de todo un conjunto de pruebas específicas que se llevan a cabo en la red, obviamente, hospitalaria. Sin embargo, donde se determina si se debe hacer un mayor y mejor abordaje desde las consultas establecidas en el protocolo es en la valoración de los aspectos psicosociales que coinciden con el climaterio, sobre todo en aquellos roles femeninos que inciden en la percepción de calidad de vida de las mujeres en estas etapas. Hay otras acciones que desarrolla el Servicio Canario de la Salud, como el programa de formación de los y las profesionales del servicio en materia de género y salud. Hay una serie de talleres de formación y educación sanitaria para personas cuidadoras impartidas por enfermería de enlace o gestora de casos. Y en este momento, pues, se está trabajando la revisión de toda esta guía, de todo este protocolo, para su posterior actualización. Esta actualización, pues, va a estar basada en las recomendaciones de la última publicación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la guía de práctica clínica sobre el abordaje de los síntomas vasomotores y vaginales asociados a la menopausia y a la posmenopausia.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la redacción del proyecto del nuevo Centro de Salud Corralejo II. Cuando quiera, señora diputada.
Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Hoy vengo a preguntarle en qué situación se encuentra el proyecto para el nuevo Centro de Salud de Corralejo en el municipio de La Oliva. Estoy por decir que el norte de la isla tiene una mano negra que hace que cueste lo que no está escrito en conseguir que salgan las cosas adelante. Mire, desde octubre de 2019 les pregunté cómo estaba este asunto. Me respondieron que el ayuntamiento había cedido el suelo y que, culminado este proceso, se podría encargar el proyecto. Acabó 2019, pasó todo 2020, vamos por mitad del año 2021 y usted tiene presupuesto para encargar el proyecto. La realidad de este municipio es que ya nos habían advertido los propios profesionales cuando empezamos a reivindicar desde el Parlamento la ampliación del centro de salud actual, que cuando se fuese a culminar la ampliación el centro ya se quedaría pequeño al ritmo que va pues el crecimiento del municipio y otros aspectos que tiene de peculiar esta zona. Y efectivamente así ha sido. En este momento, aunque no está totalmente culminado el proyecto porque faltan pequeños aspectos que hay que solventar, sí están en uso todos los nuevos espacios. Y la realidad es que ya los profesionales están teniendo que compartir esas consultas. Por ejemplo, las 4 pediatras comparten consultas, los 4 enfermeros de pediatría también y otros médicos. La unidad de salud mental comparte consultas, geriatría comparte consultas. Y los problemas que esto acarrea, pues lo conoce usted bien. Por ejemplo, la imposibilidad de quedarse más tiempo en las consultas o recortar el horario de las mismas, lo que supone pues el aumento en las listas de espera, problemas para la consecución de objetivos, etcétera. Además, el dermatólogo, por ejemplo, no va porque no tiene hueco, no se ha dotado rehabilitación porque se está usando como sala COVID, no hay sala de juntas para el personal, para todo el personal, caben como máximo 10 con las nuevas medidas COVID y son unos 80 en el equipo, con lo cual no pueden hacer ni esas reuniones de equipo, para la redundancia. Todo esto se lo cuento para que vea la urgencia que tenemos con el nuevo centro, porque ya sabemos lo que tarda en culminarse un proyecto y ya no le digo en culminar una obra. Y esto está pasando cuando aún no tenemos el turismo al 100%, porque es un municipio, como sabe, con unas 20.000 camas turísticas, otras tantas de alquiler vacacional, y atender a un turista supone en tiempo pues muchísimo más, es mucho más complicado. Además, si lo que se va a hacer es un centro especial de atención de urgencias, eso permitiría quitar las guardias a los médicos que están pasando consulta y poder también pues disminuir esas listas de espera. En definitiva, quisiera saber en qué situación se encuentran los trámites de este nuevo centro y aprovechar para trasladarle, si me lo permite, que siguen sin resolver ese problema del aire acondicionado. Intentaron un medio apaño, pero no funcionó. Sí es cierto que lo intentaron. Entonces, las consultas de toda la zona vieja no tienen, llega el verano, el calor empieza a ser insoportable, sobre todo en odontología, que trabajan con doble ropaje para el tema del COVID, pues lo están pasando fatal. Y le pedimos que no espere a que tengan que volver a manifestarse tanto los profesionales como los pacientes, como pasó el verano pasado. Y siguen los problemas puntuales con cibercentro, problemas con esos pequeños problemas de mantenimiento, colocar una simple clavija o un enchufe les lleva pues un mes, el aparato para esterilización tardaron meses en repararlo, son pequeñas cosas simples que acarrean problemas, consejeros, muy importantes para el trabajo y la atención sanitaria diaria. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Muchas gracias, señoría, por empezar por lo último que ha señalado. Efectivamente, ya habíamos hablado del tema del aire acondicionado y algún que otro elemento con relación al mantenimiento. Bueno, lamento que la solución que se haya dado no sea satisfactoria y evidentemente tendremos que abordar ese asunto de manera que se pueda trabajar los que trabajan y ser atendidos las personas que se atienden en unas condiciones evidentemente pues absolutamente razonables, ¿no? Y máxime, como bien señala, viniendo el verano, ¿no? En concreto, compartimos claramente la necesidad de esta infraestructura que usted está planteando aquí, este nuevo centro de salud Corralejo 2. En estos momentos, como sabe, este centro de salud está contemplado en el plan de infraestructuras de la Consejería 21-25, con una previsión presupuestaria de casi 2,3 millones de euros. Y está, en principio, programada en el plan entre los años 2023 y 2025, más el mantenimiento posterior. En cualquier caso, es obvio, como usted señala, que es necesario la construcción de este nuevo centro porque tenemos no solo el factor, como usted dice, del turismo que además atrae una zona como el municipio de La Oliva, sino que además ha habido un crecimiento poblacional claro que se ve en el incremento de lo que son las tarjetas sanitarias de la zona básica, ¿no? En concreto, en los datos de tarjetas sanitarias, entre mayo de 2020 y mayo de este propio año, pues han incrementado en unas 705 tarjetas, pasando de 22.454 a 23.454, un 3% más. Otro de los motivos para que construyamos el centro, obviamente, no solo es este, es que las posibilidades, como usted bien señalaba, de ampliación y remodelación del actual, pues evidentemente se han agotado. Por eso, la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura y la propia Dirección General de Programas Asistenciales han realizado, y ya está redactada, la propuesta de plan funcional para este nuevo centro de salud en Corralejo, que viene a ser de unos 1.507 metros cuadrados, más un área de atención a las urgencias de otros 161 metros cuadrados con acceso directo. Este plan funcional contempla un área de atención de adultos con tres consultas, tres de enfermería y otras dos polivalentes, un área de atención pediátrica con dos consultas de pediatría y dos de enfermería, una sala de lactancia, aseos pediátricos diferenciados, además de las áreas administrativas de servicio y de personal. El área de atención a las urgencias dispondrá de sala de observación, consulta de atención a las urgencias, sala de cura y sala de RCP y de aerosoles. Elaborado este plan funcional, el procedimiento, como usted bien sabe, es que la Dirección General de Recursos Económicos solicita, en este caso, a la corporación municipal la cesión de una parcela con carácter urgente a fin, y además adecuada al fin, al uso que le pretendemos dar. Y es una parcela con una edificabilidad aproximada de 3.500 metros cuadrados. Se ha solicitado para poder tramitar la cesión de suelo y proceder a la ejecución de las infraestructuras. Como sabe, luego la cesión de suelo se le hace por parte del Ayuntamiento, no a la Consejería de Sanidad, sino a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda. Esta solicitud al Ayuntamiento de La Oliva de cesión de esa parcela se cursó con fecha 15 de marzo de 2021 y en estos momentos pues estamos a la espera de que la Corporación Municipal pues no responda para poder proceder pues a todo el proceso de incorporación de ese suelo al patrimonio de la comunidad autónoma y nosotros poder contratar pues el proyecto de poder contratar la redacción del proyecto para la construcción del centro.
Gracias. Gracias, señor consejero. ¿Le quedan? ¿No va a ser? Muy bien. Pues pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado don Marco Francisco Hernández Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre objetivos que persigue el certificado COVID digital de la Unión Europea. Cuando quiera, señor diputado.
Buenos días, señor presidente, señor consejero, señorías. Buenos días a todos. Muchos han sido los avatares durante todo este proceso de la pandemia. Más de un año arrastrando esta pandemia. Cualquiera diría, porque claro, analizando por ejemplo el primer caso aquí, el de La Gomera, alguien podría pensar que eso ocurrió hace 4 o 5 años. Por el tiempo se ha ido concatenando tantos episodios tan complejos y sobre todo marcado básicamente por la incertidumbre en las fases iniciales de esta pandemia, lo que obligó a coordinar una estrategia mundial, porque los enfermos de COVID también los tenemos distribuidos por el conjunto del planeta, ¿no? Se fueron adoptando medidas de control, medidas preventivas, mientras en lontananza aún no se visualizaba la llegada de la vacuna. Pero bueno, estas, afortunadamente, gracias a la ingente labor desde el ámbito científico, pues aparecen y además en un tiempo récord. Y no solo un tiempo récord, sino además siendo eficaces, como se ha demostrado. Mientras este hecho de las vacunas se consolidaba, en el camino ha habido mucho sufrimiento social, sanitario, económico y, sin olvidar, por supuesto, los fallecidos como máxima expresión de la dureza de esta pandemia. Hoy podemos afirmar que tenemos un conocimiento mucho más preciso, mucho más exhaustivo de la enfermedad y una contrastada eficacia en la inoculación de las vacunas, como comentaba anteriormente. Estos avances va paralelo al anhelo del conjunto de la sociedad por restablecer lo que se ha denominado nueva normalidad. Y parte de esa nueva normalidad pasa por recuperar la movilidad, es decir, la capacidad de volver a viajar, a en este caso asistir a eventos de todo tipo, y que se ha visto muy restringido en este último año. Hace apenas unos 20 días, señor consejero, usted mismo en sede parlamentaria hablaba de la puesta en marcha de un pasaporte COVID, de un certificado COVID digital, para que a principios de julio, es decir, a la vuelta de la esquina, eso ya pues, mañana pasado, pues se pusiera en marcha y recuperar parte de esa normalidad. Un pasaporte COVID que acredite que la persona que lo ostenta pues ha sido vacunada, pues o ha superado la enfermedad o pues tiene en su poder un resultado, una prueba con resultado negativo. En todo caso, señor consejero, lo que preciso conocer en este momento es básicamente cómo se ha establecido toda esa estrategia de esa certificación COVID de la Unión Europea, sobre todo las ventajas que puede suponer y si esto nos acerca más a esa nueva normalidad. Yo creo que cualquier elemento que incorporemos a la sociedad, que demos la certeza de que la pandemia, lejos de tener un control sobre todos los elementos de la misma, pero sí que nos puede permitir que bajo estas herramientas que además podría ser fácil de obtener a través de los certificados digitales, a través de, bueno, en fin, a través de la sede electrónica, nos permita, repito como decía anteriormente, esa recuperar esa anhelada normalidad, entre otras cosas, ahora que se acerca el verano, la posibilidad de viajar, de poder asistir a eventos donde estamos rodeados de otra gente. Yo por eso le pregunto, señor consejero, ¿cuáles son los objetivos y cómo Canarias perfila toda esta estrategia de cara a conseguir esa nueva normalidad y, por tanto, superar las estrecheces, que no han sido pocas, en base de sufrimiento que ha supuesto esta pandemia de nivel mundial y con unas características muy, muy, en este caso, lamentables, sobre todo por el número de tan altos fallecidos que ha comportado la misma? Muchísimas gracias.
Gracias, señor diputado, señor consejero.
Gracias, presidente, y gracias, señoría. Bueno, ya tuvimos ocasión de comentar en parte el tema del certificado COVID o certificado verde, como le llaman algunos, que, como saben, entra en vigor como consecuencia de la aprobación de un reglamento de la Unión Europea este próximo 1 de julio. Y, como bien señalaba, este certificado lo que va a acreditar es que tres tipos de circunstancias, las tres, una de las tres, dos de las tres, que, como bien señalaba, es si una persona pues ya tiene la vacunación, ha pasado la enfermedad o esa persona dispone de una prueba diagnóstica negativa, ¿no? Esos son los tres elementos que va a certificar este, valga la redundancia, certificado. ¿Qué es lo que pretende este documento, que sobre el que a veces pues se escuchan algunas cosas confusas? El documento lo que pretende es garantizar la movilidad segura en el conjunto de la Unión Europea, pero no es en modo alguno, que es la aclaración que me gustaría que quedara clara, que en modo alguno es un pasaporte o documento que del que, si se carece, se restringe la movilidad, en absoluto. Lo que hace es facilitar la movilidad, pero cualquier persona, aunque no tenga un certificado digital, ve las reglas que tiene cualquier país, y si para entrar necesita una prueba diagnóstica, va, se la saca, la presenta, aunque todavía no haya, digamos, accedido a tener un certificado digital propiamente dicho. Evidentemente, todos los elementos sobre los que hay que incidir y que debemos también transmitir mucha tranquilidad a la población es que el procedimiento garantiza absolutamente toda la protección de datos de las personas que acceden pues a tener este certificado. Efectivamente, y otros dos elementos es la sencillez para su obtención y, por supuesto, es un documento gratuito. No tiene ningún tipo de tasa, ningún coste. Nosotros, desde el pasado 9 de junio, pusimos a disposición de los residentes en Canarias un acceso al certificado a través de acceder al servicio Mi Historia. En él pues se puede acceder a través de la web del Servicio Canario de Salud o a través de las APP que tenemos establecidas para ello. En las primeras 24 horas de activar este aplicativo, se registraron 33.851 descargas de este certificado. De estas, 184 fueron de disponer una prueba negativa, 446 de haber superado la enfermedad y 33.220 de haber recibido la vacuna. Durante el mes de junio hemos seguido implementando otras vías. La más importante es también un nuevo servicio que es Mi Certificación COVID. Este nuevo servicio se habilita a través de la web www.micertificadocovid.com y cualquier persona ya vacunada con una o dos dosis puede acceder directamente a esta página y guardar o imprimir su certificado COVID digital con relación a este asunto. Es un mecanismo muy sencillo, con unos campos muy, muy claros, de nombre, DNI, etcétera, que por lo tanto tremendamente asequible. Desde la puesta en marcha hasta la mañana de ayer, pues hemos tenido dentro de un total de 301.903 descargas del certificado COVID. Desde la aplicación Mi Historia dentro de esta aplicación Mi Historia, de estas 4.124 son de disponer una prueba negativa, 1.742 de haber superado la enfermedad y 200.096.37 de haber recibido la vacuna. La nueva web esta que comentábamos antes ha registrado un total de 142.670 accesos desde el 23 de junio a este momento. Es decir, hay una, digamos, interacción importante de los ciudadanos, pues precisamente por utilizar esta nueva herramienta de la que se nos pone a disposición, precisamente pues para poder garantizar la movilidad y garantizarla de una manera lo más segura posible. Y como los decía, entra en vigor a través de un reglamento comunitario a partir de este próximo 1 de julio ya para toda la Unión Europea. Nosotros hemos actuado pues con cierta antelación, entre otras cosas, porque fuimos de las comunidades autónomas elegidas para desarrollar el propio certificado, ¿no?
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado don Oswaldo Betancor García, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre previsión de ampliar el ambulatorio médico de Costa Teguise. Cuando quiera, señor diputado.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señor consejero, muy buenos días. Señor consejero, soy alcalde del Ayuntamiento de Teguise desde el año 2011. Ya han llovido 10 años. Y hay áreas de las cuales estoy muy satisfecho y hay áreas de las que solo estoy contento. Y la que solo estoy contento es la sanidad. Y creo que se han llevado avances cuantitativos y cualitativos en el municipio, pero creo que se ha podido haber hecho mucho más. Y le tengo que hacer un antecedente de ello para que usted entienda por qué traigo esta pregunta aquí hoy. Usted dirá, oye, si acabamos de inaugurar un consultorio médico en Costa Teguise, ¿y por qué el alcalde me dice la posibilidad del gobierno de ampliarlo? Cuando yo me doy cuenta de cómo se está prestando el servicio sociosanitario en el municipio, fue en el año 2013, dos años después de haber tomado posesión. En aquellos años fueron bastante difíciles para mí, no solo a nivel personal, sino a nivel de meter en cintura a la institución. Y en el año 2013 me doy cuenta de cómo se está prestando el servicio sociosanitario, porque detrás de mi despacho en la alcaldía de Costa Teguise escuchaba a un niño toser, y salí del despacho y fui a ver de dónde venía esa tos y qué le pasaba al niño. Y me doy cuenta de que aquello era un centro de salud. En el año 2011, Costa Teguise tenía 7.500 habitantes y se estaba prestando el servicio sociosanitario en un centro de salud de 47 metros cuadrados, donde la gente esperaba afuera, en sillas de madera. Y yo cuando vi aquello digo, esto no puede ser. Primero no puede ser porque es la localidad residencial más grande que tiene el municipio de Teguise, y no puede ser porque, lógicamente, el crecimiento iba ahí, enfocado en esa localidad. Y llamé al presidente del Gobierno en aquel momento, que era Paulino Rivero, y le dije, automáticamente tenemos que cambiar esto. Y nos pusimos en marcha para cambiar aquello. No tenía un plan general aprobado, tenía que aprobar el plan general para intentar ceder suelo al Gobierno de Canarias, pero me puse a buscar locales en la zona. Llegó el año 2015 y cambiamos de 47 metros cuadrados a 250 metros cuadrados. Era un salto cuantitativo y cualitativo, por tanto, era una proyección para el futuro servicio sociosanitario de Costa Teguise. Y recibí muchas críticas, y la primera de su partido, porque decían que el alcalde iba a poner un ambulatorio encima de un centro de salud en una segunda planta y siempre estaban mirando el ascensor y no los 250 metros cuadrados. Y el día de la inauguración del local dije que era una medida provisional porque íbamos a ceder, ya habíamos aprobado el plan general, íbamos a ceder 6.000 metros cuadrados en la parcela colindante. En el año 2015 conocí al señor Baltar aquí, en este Parlamento, y le dije que él no me conocía, pero que Costa Teguise necesitaba tener un consultorio médico. Y saquemos aquel compromiso. Y, señor consejero, yo creo que el compromiso no era tener lo que teníamos, era ampliar, coger toda la parcela de 6.000 metros cuadrados, hacer un punto de urgencias en Costa Teguise que desahogara la parte norte de la isla también, y, lógicamente, que atendiera a las 12.000 personas que estoy seguro que, me cierro los ojos, tendrá Costa Teguise de aquí a 10 años. Por tanto, señor consejero, el otro día recibo en la alcaldía esta carta. La carta que me dice que si Teguise tiene suelo, que vamos a estudiar de forma sanitaria lo que es la realidad de la isla y dentro de la isla de Teguise, yo le digo que ustedes tienen una parcela cedida en el año 2015 por acuerdo plenario de 6.000 metros cuadrados, que solo han utilizado 700 metros cuadrados, y si este Gobierno tiene la posibilidad de ampliar el consultorio médico de Costa Teguise para prestar el servicio sociosanitario para las 12.000 personas que tenemos previsto que Costa Teguise se tenga dentro de 6-7 años.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Gracias, presidente. Gracias, señoría. Bueno, yo empiezo por donde empezó usted. Vamos contentos, todo mejorable, evidente. Y entrando en materia de... Y usted ha puesto los antecedentes. Efectivamente, estamos hablando de un consultorio local que, en primer lugar, hay que señalar que ha comenzado a funcionar hace año y medio, por hacer una cifra así redonda, ¿no? Por lo tanto, digamos, es un consultorio nuevo, moderno, una construcción adecuada al tiempo actual y con unas instalaciones, pues obviamente, funcionales, adaptadas en principio a las normativas actuales. Por otro lado, y es importante que usted lo conozca con relación a esta petición y esta anhelo que usted manifiesta, ¿no?, de mejorar esta situación, tenemos realizado, hay una propuesta por parte de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote de un plan funcional para ampliar los servicios de ese consultorio. ¿Servicios? ¿Qué servicios? Pues servicios como una unidad de fisioterapia de unos 300 metros cuadrados, consulta de fisioterapia y yeso, rehabilitación, gimnasio, sala de tratamientos especiales, etcétera. Un área de atención a las urgencias de 190 metros cuadrados con acceso directo desde la calle, consulta de urgencia, sala de observación, sala de cura, sala de RCP y de aerosoles. Área de consulta, 9 consultas en total, 2, una de pediatría, 3 de enfermería, 3 polivalentes y 2 de MF. Y luego está el tema que usted está comentando, ¿no? Este es un elemento muy importante, el que tengamos un plan funcional pues preparado, ¿no? Y luego está el elemento que usted está comentando con relación a la cuestión del suelo. El pasado 13 de abril, la Dirección General de Recursos Económicos recibió un escrito del Ayuntamiento en el que se señalaba que de la cesión de suelo del 2005, de unos 6.300 metros para el uso sanitario, etcétera, solamente se habían ocupado 700 metros cuadrados de la parcela 201F2. Y en la construcción del consultorio local de Costa Teguise, pues se ocuparon estos metros que comentábamos y, por lo tanto, se disponía todavía, además, en esa propia parcela de unos 790 metros cuadrados habilitados para construir. Y, además, colindando, pues hay otra parcela que tiene una superficie de unos 4.823 metros cuadrados y con una superficie edificable de 3.376. Consecuencia de recibir esto, la Dirección General de Recursos Económicos, este mismo mes, la Dirección General de Recursos Económicos, por parte del Servicio de Infraestructuras, que está dentro de esa Dirección General, ha efectuado una valoración de las opciones planteadas y ha emitido un informe favorable con fecha 18 de junio, que concluye que el suelo del que estábamos hablando es un suelo cuya cesión es suficiente para proceder al estudio de idoneidad con el fin de ampliar ese consultorio local en base al plan funcional que antes le comentaba. Por lo tanto, en estos momentos, ¿qué tenemos? En estos momentos tenemos el consultorio local que está actualmente en funcionamiento, que tiene asignadas unas 7.773 tarjetas sanitarias, de las cuales 5.800 son de medicina de familia y casi unas 1.900 de pediatría. Y, digamos, con relación a población actual y equipamiento actual, los ratios son ajustados a la población asignada. Pero, como bien usted está señalando, hay una perspectiva en el tiempo de haber un incremento claro de la población en toda esta zona de influencia de este consultorio local. Por lo tanto, teniendo suelo suficiente e idóneo, teniendo un plan funcional que acabamos de redactar, pues en estos momentos lo que estamos es evaluando en qué momento oportuno, preciso, procedemos a la ampliación de este consultorio local.
Gracias, señor consejero. Creo que un minuto y medio lo va a hacer uso de él. Muy bien, señor diputado.
Señor consejero, se va a convertir usted en la excepción de la norma. Le va a demostrar usted al Partido Socialista que es posible cuando se quiere. Porque nosotros nos pegamos del año 2015 al año 2017, como se dice en Lanzarote, sin sentar un bloque. Y mire que estuve reuniones con la Consejería de Sanidad y no entendía eso que usted está entendiendo ahora mismo. Por tanto, señor consejero, yo le digo que es verdad que hay que meter servicio en el consultorio de Costa Teguise. Pero a veces, cuando se meten muchos en el mismo espacio, volvemos a la situación inicial, que es lo que este alcalde no quiere. Yo le invito a tener reuniones con la oficina técnica de Teguise. Ya se tuvo en aquel momento. La parcela tiene un desnivel prácticamente de 1,30 m. Podemos coger ese proyecto y encaja perfectamente en la parcela al lado, porque estoy totalmente seguro de lo que se le digo. O sea, en la Junta de Gobierno, cuando concedemos licencias, todo es Costa Teguise. Y yo sé que la población se va a duplicar en estos años. Y si no somos relativamente rápidos en darle servicio o en prever lo que es la infraestructura para ese servicio, dentro de 8 años volvemos a la situación inicial y no me gustaría que las futuras generaciones tuvieran aquella prestación sociosanitaria que yo vi en el año 2013. Así que le doy las gracias, señor consejero, y le invito a ratificar la excepción de la norma, que cuando se quiere se puede.
Gracias, señor diputado. Pasamos a la siguiente pregunta. Del señor diputado don Miguel Ángel Ponce González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre previsión para mejorar las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria con la construcción de una nueva torre. Cuando quiera, señor diputado.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Bien, viene bien la pregunta anterior porque hablamos de infraestructura sanitaria. Es verdad que hay que seguir hablando del COVID, desgraciadamente, pero esto continúa, las cosas. Además, no solamente son el COVID, y hoy le hablo de una infraestructura importantísima para Canarias, como es el Hospital Materno Infantil. Este hospital, como usted sabe, data del año 1982 y fue partícipe, fue el primer hospital, el Hospital Monográfico de Pediatría de la Comunidad Autónoma de Canarias. Fue dotado para necesidades sanitarias que por aquel entonces eran hasta los 7 años, fíjense cómo han cambiado las cosas, han pasado casi 40 años. Usted, como yo, que es de Gran Canaria, sabe cómo está ese hospital. Hay una parte que está reformada, pero la parte del materno está realmente penosa, la infraestructura actualmente. Ha sido un hospital del feliz nacimiento de miles de canarios y de la curación de muchísimos niños, pero es un hospital que, siendo referente en diferentes patologías pediátricas, está ofreciendo cada vez más, pero con pocos medios. En este sentido, se han hecho pequeñas obras de mejora en algunas plantas, como en las unidades de oncohematología, por las características de estas unidades. Y, por otro lado, también el resto de unidades, bueno, pues no han sido remodeladas, solo ocasionalmente, muchas veces gracias al altruismo, que hay que decirlo, de las asociaciones de pacientes, de empresas, incluso de familiares, de padres preocupados por sus hijos. Y, bueno, se ha mitigado el paso de los años, bueno, pues de ese hospital con estos medios, ¿no? Se carece de habitaciones individuales y dobles que contribuyen a preservar la intimidad del menor, que está recogida, como usted bien sabe, en la Carta Europea de Protección del Niño, del menor, llegando a compartir a veces hasta 4 pacientes y sus 4 acompañantes en el mismo habitáculo. Sus instalaciones han sufrido el deterioro consecuente de tantos años de uso. Y, en concreto, por ejemplo, la unidad de oncomatología, por su sensibilidad, ha sufrido 3 mudanzas a consecuencia de estos problemas. En el último año, con la pandemia del COVID, se han asignado incluso hasta 4 unidades de hospitalización diferentes para poder cumplir las medidas protocolarias. Ha habido incluso polémica por la falta de espacio y estos traslados. Y, en este sentido, los niños. Bueno, afortunadamente el COVID los ha respetado, afortunadamente, parece que las infecciones en ellos no son. Pero es verdad que hay muchos problemas secundarios, aquí en este Parlamento lo hemos hablado. Por ejemplo, los problemas de salud mental de la población en niños y adolescentes, que requieren a veces de espacios especiales y demás, y el hospital ya no da para más. Además, teniendo en cuenta que el Plan de Salud de Canarias contempla aumentar el rango de edad hasta los 18 años, esto va a ir cambiando, pues imagínense, ¿no? Existe un proyecto, incluso una nueva torre infantil, que usted lo conoce, que viene de la consejería anterior, se comentó en el año 2017, y la previsión entonces era redactar un proyecto para que saliera a licitación. En el año 2020 Tengo aquí recortes de prensa que me han pasado pediatras y asociaciones de pacientes. Se hablaba de que se iba a licitar esa torre a principios del 2021, porque además una de las cosas que hemos aprendido con el COVID es que tenemos que tener siempre previsto en los hospitales posibles conflictos epidemiológicos. Tenemos que sacar eso de esta pandemia y que requieren de una reserva estratégica, ¿no? Y ese hospital, evidentemente, como hemos comentado, necesita ya de una modernización y de esta posible torre que, en principio, ya digo, estaba programada para licitar. Sin embargo, eso no ha sido así, usted lo sabe, sabemos que el COVID lo acapara todo, pero hay cosas sensibles como esta. Y en este sentido han pasado 3 años de aquel anuncio y a día de hoy no se ha hecho nada. Yo también le quiero comentar el anuncio que vamos a registrar una comparecencia para que una de esas asociaciones venga aquí al Parlamento junto con 2 pediatras, porque ellos quieren comentarlo. Creo que de primera mano es muy interesante que vengan. Y hoy pues le pregunto, señor consejero, qué previsión tiene al respecto con este tema, porque creo que es muy necesario. No solamente para Isla de Gran Canaria, porque es un hospital, como usted sabe, referente para la provincia de Las Palmas. Muchísimas gracias.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Gracias, presidente, y gracias, señoría, por empezar, y además con absoluta claridad y rotundidad, con la misma claridad que usted se ha manifestado. Estamos hablando de uno de los 4 hospitales de referencia del archipiélago, y es una realidad absolutamente incontestable que esa infraestructura se ha quedado absolutamente desfasada para las prestaciones asistenciales que desarrollan allí. Eso es más que evidente, ¿no? Y por lo tanto, partiendo claramente de esa realidad y del papel que juega esa infraestructura, evidentemente hay que abordar cuanto antes la construcción y la remodelación de todas estas instalaciones. Como bien señalaba usted, efectivamente, más allá de anuncios que se han ido produciendo, en este momento lo que se está es terminando de redactar el proyecto de esa denominada torre a la que todo el mundo hace referencia, la nueva torre pediátrica, y lo que se está concretando son todos los aspectos relacionados con, fundamentalmente, los elementos de ingeniería, ¿no? Todo lo que son los equipamientos, las necesidades asistenciales acopladas a corregir toda esta deficiencia y los futuros servicios que queremos prestar ahí. El tiempo es sacar esta licitación justo después del verano. Es lo que me informa a mí el Servicio de Infraestructuras con relación a esta materia, que vuelvo y repito, no puedo repetirlo, es absolutamente prioritaria y urgente, ¿no? En el proyecto se contemplan 3 fases de ejecución. Una primera fase, que corresponde a lo que llamamos el área situada en el edificio del mar, aquí usted sí que conoce perfectamente de qué estamos hablando, y lo que se trata es albergar los servicios existentes en el edificio a demoler, que son el servicio de mantenimiento con sus talleres, las oficinas, y además de la ejecución en la torre del edificio de uno de los ascensores que tiene que ver con toda la retirada de residuos, etcétera, ¿no? En la fase B comprende la ampliación del edificio actual, en la que se incluyen el servicio de rehabilitación en el nivel 0 y las distintas hospitalizaciones en los niveles hasta el nivel 4. En el 5 se quiere situar a los neonatos con sus boxes correspondientes para los cuidados intensivos, intermedios, etcétera, y en el nivel 6 pues se va a ubicar el recinto para instalaciones, espacios cubiertos y con toda una modificación de las fachadas, etcétera. Ahí también se rehabilitarán otro ascensor para todo el tema de suministros, etcétera. En la fase 3C comprende la reforma del edificio existente, manteniendo su fachada y estructura, pero sí con una nueva redistribución interior que cambia pues la misma al objeto de poder adecuar lo que son los servicios complementarios que se van a colocar en cada una de las zonas de este edificio. En concreto, en este edificio se colocarán todos los servicios, salvo en el nivel 0, que se ha incluido todo el tema de admisiones, etcétera, y en el nivel 1 pues irán los despachos de los anestesistas, la cirugía pediátrica, los médicos de guardia, etcétera, en el nivel 2. También se ejecutarán otros ascensores en esta torre para dedicarlo a la cocina, etcétera. Y en el nivel 8 pues habrá un espacio para la capilla que no estaba previsto en el plan funcional que se está remodelando. También se remodelará toda la fachada, etcétera. De tal manera que, digamos, la distribución prevista, como resumen, en esta nueva torre sería nivel 0, admisiones y rehabilitación, 1, hospitalización, unidad de especialidades quirúrgicas de pediatría y los despachos de los anestesistas, cirugía pediátrica y traumatología. En el nivel 2, la pediatría ajustada a demanda y unidad de mama con los médicos de guardia. En el 3, la hospitalización de preescolares y escolares, la hospitalización también de los lactantes, y habrá una unidad de infarto de infanto juvenil de nueva creación. En el nivel 4 habrá una unidad de atención integral de oncología y hematología y hospital de día. En el nivel 5, neonatología. En el nivel 1 también pues habrá todos los temas relacionados con el tratamiento de los residuos, los almacenes, los servicios de farmacia, la cafetería, en el edificio del mar, las oficinas de mantenimiento. Y también habrá en el nivel 2 pues los espacios destinados a los almacenes, contratistas, etcétera. Esta obra, de su importancia, habla solo su propio presupuesto. Tiene presupuestado un presupuesto de 46 millones de euros, ¿no? Y, por lo tanto, pues, como digo, el objetivo es subsanar una deficiencia más que manifiesta que existe ahora mismo con respecto a esta infraestructura, de acometer cuanto antes la licitación del proyecto.
Gracias, señor consejero. Le quedan 15 segundos. ¿Quiere hacer uso? ¿No? De acuerdo. Gracias, señor diputado. Pasamos entonces a la última pregunta del orden del día, del señor diputado Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre el proyecto de salud Cero Emisiones 2030, que la va a realizar por sustitución la señora diputada doña María Esther González González. Doña María Esther, cuando quiera.
Gracias, presidente, consejeros, señorías. El 30 de agosto del año 19, el Gobierno aprobó pues la Declaración de Emergencia Climática en Canarias, que incluía además la elaboración de un Plan de Acción Canario para la implementación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta declaración de emergencia climática también obligaba a establecer compromisos políticos, normativos y los recursos necesarios pues para detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas, alcanzar una política de residuos cero a través del consumo y de la economía circular, apoyar la gestión enfocada a la recuperación de la tierra fértil y el freno de la erosión, la recuperación también de los acuíferos y la mejora de la eficiencia en la gestión del ciclo del agua, así como para avanzar en modelos de economía local y de proximidad que impulsaran la soberanía alimentaria, la silvicultura, la agricultura y la ganadería ecológica y de proximidad. Y además, una vez trasladada esta declaración de crisis climática a la agenda política del Gobierno, pues ya entran a operar pues todos los distintos departamentos del Gobierno, en este caso, y en el que hoy nos ocupan, pues la Consejería de Sanidad. Y es que yo me gustaría pues poner encima de la mesa y dejar claro que cuando nos referimos a cuestiones de ecología, no solo hablamos de problemas para el medio marino o para la flora o para la fauna, sino que también hablamos de cuestiones nocivas para la salud de las personas. El cambio climático influye en los alimentos que consumimos, en el aire que respiramos y en el agua que bebemos. También genera eventos extremos de clima, pues como las inundaciones, la sequía o los incendios forestales, y el aumento de la temperatura además incide directamente en nuestros biorritmos, dado que cuanto más calor hace, más posibilidades hay, por ejemplo, pues de que avancen las enfermedades infecciosas o que la dieta y los hábitos de las personas pues se modifiquen y experimenten cambios y perjuicios. Y esta afección no es selectiva. El cambio climático afecta a la salud de todo o de todas en cualquier momento de nuestra vida, pues produciendo, entre otras, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias como el EPOC o el asma. Y entendemos desde, por lo menos desde mi grupo parlamentario, entendemos que la comprensión de estas amenazas para la salud que derivan del cambio climático puede ayudarnos pues a colaborar para reducir los riesgos y además para estar preparado a ello. El cambio climático en Canarias, pues ya se percibe una elevación de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones, pues además de un aumento de las olas de calor, de invasión de polvo sahariano cada vez más frecuente, incidencia de enfermedades y plagas de origen tropical, invasión de medusa y trastorno en las rutas migratorias, por ejemplo, de muchas especies marinas. En el caso de los sirocos, del polvo sahariano, afectan en gran medida o en mucha medida a un gran número de canarios y canarias, pues por poner ejemplo, tienen impacto importante en la salud de los pacientes con patologías respiratorias, aumentando la demanda asistencial en un 13% en los servicios de urgencia y ambulatorio y hospitalario. Los pacientes con dermatitis atópicas empeoran el estado de la piel por la sequedad e irritación y por la disminución de la humedad relativa. La perpetuidad del polvo de suspensión afecta a los niños lactantes en forma de bronquiolitis de repetición, acudiendo además, como es lógico, con mucha más frecuencia a los servicios sanitarios, sobre todo a los servicios de urgencia. Y el planteamiento que por lo menos desde mi grupo parlamentario tenemos, que en estos momentos en que además de una transformación ecológica, entre ellas la de descarbonización, con el objetivo de cero emisiones contaminantes en el año 2030, estamos también pues intentando realizar una transformación económica pues como nunca se ha producido o se ha pretendido en la historia, en la que es importante que se desarrollen medidas transversales para que en Canarias recuperemos el trío turismo, salud y economía. Sabemos que el Servicio Canario de Salud, en coordinación con la Consejería de Transición Ecológica, pues trabaja en un plan para la adaptación de los sistemas sanitarios al cambio climático, pues mediante la reducción, entre otros, de emisiones indirectas en el alcanzar ese objetivo de 2030 del desarrollo sostenible. Y la pregunta, consejero, es ¿en qué va a consistir este ambicioso plan para reducir en el ámbito sanitario las emisiones contaminantes de aquí al año 2030?
Gracias, señora diputada, señor consejero.
Gracias, presidente, y gracias, señoría. Efectivamente, como bien ha señalado, de los dos grandes retos que tiene en estos momentos no solo Canarias, sino, si me permiten, la humanidad, una, superar el tema este de la pandemia, del que siempre estamos hablando, pero evidentemente tenemos otro serio problema, el conjunto del planeta con relación a la situación del cambio climático, del medio ambiente, etcétera. Como bien ha señalado su señoría, pues el año 19 el Gobierno declaró la emergencia climática en Canarias y está pendiente de aprobar una ley canaria de cambio climático. En este contexto, y en el contexto además, como bien ha señalado usted, por cuanto es uno de los fines en los que están enmarcados los recursos que la Unión Europea nos va a transferir de modificación, cambios de determinadas pautas, modos de hacer las cosas, etcétera, de producirlas, tienen que ver con todo lo que es incorporar disminución de huella de carbono, nuevos procesos no contaminantes, etcétera. Nuestra consejería no podía quedar al margen de este asunto, más bien, incluso, si me permite, al contrario, tendríamos y pretendemos ser ejemplares a la hora de que los servicios sanitarios se presten de la manera más adecuada, de tal manera que desde el punto de vista medioambiental seamos incluso hasta un ejemplo a seguir para otros sectores con relación a la prevención de la salud. Porque, como bien también señalaba su señoría, no hay que olvidar que el cambio climático, y no voy a repetir lo que usted decía, pues influye de una manera notable en un sinfín de patologías que están asociadas a él. Por eso hemos constituido una comisión entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Transición Ecológica, que es básicamente en el seno del Gobierno quien va a recibir, y a partir de ahí se articulan los recursos europeos para todas estas materias, y ya hemos celebrado incluso una primera reunión con esa consejería donde le hemos presentado pues nuestro proyecto que hemos denominado Salud Cero Emisiones 2030. ¿Cuáles son los objetivos de esta estrategia de salud cero emisiones netas en el 2030? Básicamente, por medio de esta estrategia se pretende alcanzar, es un gran objetivo, siempre como todos, pues tenemos que ponerlo como un ideario al conseguir, reducir el 100% de las emisiones. Dos, liderar por parte de la Consejería desde este trabajo todo el sector de la salud, con consecuencia de eliminar la huella de carbono en el total de la actividad sanitaria, sea pública, sea no pública. Y pretendemos también, como no puede ser de otra manera, aprovechar estos recursos para generar innovación, actividad y empleo vinculado a la lucha con el cambio climático. Entre otros objetivos, dentro de lo que son estas tres grandes líneas, lo que pretende el proyecto es reducir las emisiones directas de fuentes propias, mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de recursos hídricos, mejorar la gestión de residuos y evitar plásticos de un solo uso, reducir las emisiones indirectas a través de energía adquirida, proponiendo evidentemente la adquisición de energía por parte de fuentes de producción renovables, reducir las emisiones indirectas generadas por la producción y transporte de bienes y servicios adquiridos, incluida la cadena de suministro de nuestro propio Servicio Canario de la Salud y el conjunto de la Consejería. Para llevar a cabo estos objetivos se establece toda una batería de medidas estratégicas a corto, medio y largo plazo que podemos describir de una manera pues genérica: la sustitución de las actuales fuentes de energía por otras renovables, como comentaba, la mejora de la eficiencia energética en todos los edificios construidos y en los que vayamos a construir, el fomento de la propia eficiencia energética en la cultura de los profesionales y los usuarios, reducir la huella de carbono en los transportes con medidas como la minimización de los desplazamientos a través de la mejora de la accesibilidad a los servicios sanitarios, el fomento del transporte público y comunitario, la mejora de la eficiencia energética de toda la flota de vehículos, el impulso de transición hacia el vehículo eléctrico o la priorización mediante la contratación pública de aquellos proveedores que generen menores huellas de carbono, la priorización de edificios verdes, el impulso de la compra pública medioambientalmente sostenible a través de cláusulas de sostenibilidad y un tema muy importante, y podríamos algún día hacer también una pequeña intervención con respecto a este asunto, la reducción de la huella de carbono de los medicamentos con mayores emisiones. Les sorprendería la huella de carbono que tienen determinados productos, como pueden ser los famosos aerosoles que usamos para algunos problemas relacionados con la respiración.
Gracias, señor consejero. Este era el último punto del orden del día. Quiero darle las gracias a todas sus señorías y levantar la sesión hasta la próxima comisión. Muchísimas gracias a todos.